Noticias de América en RFI.
Reportaje en Estados Unidos. Los migrantes legales e ilegales que deciden tirar la toalla mes y medio después de la investidura de Donald Trump. Cristóbal Vázquez, RFI Washington.
Solo el 27% de las personas que viven en Estados Unidos creen en el sueño americano, según una encuesta de Ipsos y ABC News, un proyecto de vida cada vez más lejano para los cerca de 48 millones de migrantes que trabajan para sobrevivir y están a merced de las políticas migratorias. Según Diana Fula, activista por los derechos de los migrantes, varias familias la han contactado recientemente porque no quieren seguir escondiéndose y quieren regresar a sus países.
Creo que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla porque lastimosamente este país no está siendo gobernado con los valores que dice tener, ¿cierto? Se ha convertido en una pesadilla porque nuestras comunidades están siendo criminalizadas, porque nuestra gente está siendo perseguida.
Aunque el número de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos llegó a su punto más bajo en los últimos 25 años, con apenas 8.300 detenciones en febrero, los migrantes siguen atemorizados por las campañas de ICE y la policía migratoria.
O sea, creo que ahorita es claro que nuestra gente tiene miedo. Tiene miedo de llevar sus hijos al colegio, tiene miedo de ir a la iglesia.
La situación de angustia y desesperanza se refleja en la disminución de un 94% en los cruces hacia Panamá por el tapón del Darién en febrero en comparación con el año anterior. De hecho, es muy posible que por primera vez más migrantes crucen el Darién hacia el sur que hacia el norte, según reportes en Estados Unidos. Para Daniel García, migrante venezolano que hoy trabaja en una barbería del barrio latino de Washington y que también pasó por el Darién, las duras condiciones económicas llevan a que muchos también se cuestionen su permanencia en este país.
El sueño americano es todo lo contrario, aquí nadie duerme, aquí es todo el día trabajando, nadie descansa, aquí no hay día de descanso, aquí no, aquí uno se toma un día y ya no descuadra ya la semana, el alquiler, la comida, todo, ¿entiendes? Entonces,
los migrantes son una fuerza crucial para la economía estadounidense. Pagaron uno de cada $6 recolectados en impuestos en el 2023 y representan casi el 20% de la fuerza laboral, según el Consejo Americano de Inmigración. Además, consumieron más de 1,7 billones de dólares el año pasado. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Reportaje RFI en Washington. Agregar a lo anterior que el Instituto de Políticas Migratorias revela que la población de Estados Unidos crece solo por los migrantes de 2022 y 2023, constata, fue así. Algo nunca apreciado, visto, constatado desde, atención, 1850, en medio de esa desaceleración demográfica, el declive de la natalidad en Estados Unidos. Próxima cita informativa a las 23 horas, GMT, segunda y última parte.
RFI presenta Mundo Ciencia.
O bien, salud y bienestar, ¿cómo saber escoger un buen vino? Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
Escoger un buen vino para llevar a una reunión de amigos puede convertirse en una pesadilla, sobre todo para un joven que no tiene ni mucho presupuesto ni mucho conocimiento sobre el mundo del vino. Tres estudiantes de una escuela de ingeniería en Toulouse se dieron a la tarea de concebir una aplicación y, a la manera de una aplicación de citas, proponer, en función de cuatro preguntas, el mejor vino que corresponde a un perfil. La aplicación se llama Why Not y acaba de ganar el primer lugar del concurso Tomorrow Now, organizado por Vinventions. Este concurso busca apoyar soluciones para el mercado vinícola. Conversamos con una integrante del equipo ganador.
Mi nombre es Mónica Vergara González, soy mexicana, hace 8 años que vivo en Francia y esta aplicación viene de un trabajo en equipo que empezamos a hacer en la escuela.
Precisamente usted acaba de ganar un premio importante con otros compañeros. Denos primero el contexto.
Claro, mira, yo estoy en la Escuela de Ingeniería en Agronomía en la ciudad de Toulouse. La escuela se llama Purpan. Y ahí empezamos con la materia que era management de empresas vitivinícolas. Y de ahí surgió la idea de responder al llamado del concurso, el concurso de Tomorrow Wine de la edición número 7, en la cual busca tener una parte de innovación y conocer las nuevas ideas y dar esta oportunidad a los jóvenes de presentar sus proyectos o las cosas que en las que piensan o han hecho reflexión sobre cómo poder imaginarse el futuro del sector vitivinícola. Entonces, somos tres personas que empezamos a trabajar en este proyecto, Gilles Gresser, Paul Escorne y yo, Mónica Vergara, que empezamos a pensar y a imaginarse cuál podría ser el punto de partida, y para eso nos pusimos a investigar, a hacer mucha investigación, de investigación de campo, como investigación también pues bibliográfica. Y entre todas las entrevistas que tuvimos y todos los artículos que leíamos de lo que se hacía al interior de Francia, pero también al exterior de Francia, pues nos dimos cuenta de que había el mundo del vino, pues era un vino que era extremadamente diverso y complejo, en el cual pues el consumidor se sentía perdido. Y pues que además, o sea, sobre todo, este sector pues tiene muy bien enfocado cuál es el mercado al que él busca dirigirse, y normalmente pues toda esta parte de marketing del mundo del vino va dirigida a personas que tienen más de 35 años. Entonces ahí es donde a nosotros nos dijimos, bueno, si de esto se trata el desafío, o sea, si este es el desafío de cómo, por qué hasta los 35 años, o sea, el vino empieza a interesarse en las personas, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las personas que tienen entre 18 y 24 años, que pues ya entran en esta parte en la que pues las bebidas de alcohol pues pueden ser autorizadas para ellos legalmente? Y nos preguntamos cómo podríamos apuntar o dirigir a este mercado, a este nicho que pues al cual nunca se habían interesado, o tal vez sí se habían interesado en algún momento, pero no ha sido realmente explotado. Y fue ahí donde dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad, aquí hay un momento en el que se puede trabajar, que se puede explotar. Y empezamos a pensar en diferentes ideas. Fueron muchas horas de lluvia de ideas en las que nos imaginamos qué podíamos hacer. No solamente habíamos imaginado una aplicación, habíamos imaginado 10,000 cosas aparte. Pero creo que la que más había tocado nuestro corazón y la que más se dirigía a cómo podíamos acercar, o sea, realmente llevar a los jóvenes a este mundo, crear esta puerta de entrada para los jóvenes en este mundo del vino. Y fue ahí donde nos imaginamos la aplicación Why Not.
Sí, pues precisamente esta aplicación se llama Why Not, quizás un poco un juego de palabras en inglés, Why Not, ¿no? ¿Verdad? Y precisamente usted dice que es sobre todo para los jóvenes. ¿En qué consiste esta aplicación?
Sí, bueno, pues mira, nosotros empezamos por un razonamiento en el que nos dijimos la cosa tiene que ser simple, no tenemos que complicarnos tampoco. También como está dirigido hacia los jóvenes, pues sabemos que los jóvenes pues no son receptivos a cuando uno les dice, pues en este vino encuentras aromas terciarios, encuentras también notas de barrica francesa. O sea, los jóvenes no están tampoco en ese punto, no, aún no están asimilados a ese nivel, y tampoco están en el punto en el que se van a poner a buscar un vino que entró en la clasificación de 1850 de Bordeaux. Entonces ahí es donde nos dijimos, bueno, si realmente ellos no van a buscar eso, ¿de qué manera podemos simplificarlo? Y siempre tocando la idea de que el vino al final de cuentas es un producto que pues busca ser convivial, a crear momentos para compartir. Y fue ahí donde nos dijimos que nosotros no íbamos a partir de esa línea de amateur, y dijimos, bueno, vamos a empezar a preguntar con quién van a compartir esa botella, ya sea con la familia, ya sea con amigos, ya sea en un ámbito profesional. Después la segunda pregunta viene siendo, ¿cuál sería la ocasión? cuál es el momento que van a vivir, o sea, va a ser una fiesta, va a ser una comida, es una cena. Después nos dirigimos mucho al presupuesto porque, pues, como sabemos que va dirigido hacia jóvenes, pues el presupuesto no siempre es como, es algo a lo que pueden poner mucha atención. Entonces preguntamos por el presupuesto y enseguida nos vamos a cuál es el estado de ánimo, cuál es el mood de la persona, preguntándose si en ese momento se sienten con un espíritu aventurero o si quieren quedarse en algo clásico. Y es ahí donde la aplicación comienza a proponer lo que vienen siendo una serie de, un catálogo de vinos, una selección, y es donde el cliente en teoría tiene que empezar a swipear y elegir qué vino le gusta, qué vino no le gusta, o sea, como Tinder. Y en ese momento es cuando la persona machea con un vino, cuando dice, listo, este es el que me gusta, este es el que quiero. Y después de eso, la aplicación pues invita a la persona a dirigirse al cavista que esté más cerca de donde él se encuentre y que pueda proponerle esa botella.
Muy bien, o sea, básicamente, bueno, usted mencionó la aplicación Tinder. Usted dice que esta aplicación es como una aplicación de citas, pero con respecto al vino.
Sí, entre todos nuestros estudios y bases de datos que buscamos, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación, también decidimos empezar con un benchmark y decirnos, bueno, o sea, ¿cuáles son los modelos económicos en aplicaciones que han realmente logrado lo máximo y hoy en día pues los encuentra uno por todos lados, ¿no? Y en eso pensamos en Vivino, pensamos en Raison para la parte de vinos, y de ahí nos fuimos a la otra parte que viene siendo aplicaciones pues de comunidades, que viene siendo Instagram, Tinder, TikTok. Entonces fue donde decidimos hacer completamente una mezcla de todas estas aplicaciones que han creado su fama y que hoy en día pues son muy representadas en todas partes del mundo. Y fue ahí donde dijimos, bueno, sería bueno hacer una mezcla de todo esto porque es fácil de comprender, es fácil de guiar a la persona a conocer el vino sin romperse la cabeza, de manera simple y directa.
Muy bien, y bueno, ustedes ganaron el primer premio de este concurso Tomorrow Wine, que es un cheque de 10,000 euros. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Porque ustedes siguen siendo ingenieros estudiantes?
Sí, nosotros estamos en nuestro último año de estudio. Sí, recibimos el cheque de 10,000 euros. Y por ahorita el primer objetivo está en terminar nuestros estudios. Terminamos este verano. Y después, pues lo que sí quisiéramos es empezar a crear realmente un business plan, un modelo que sea aún más sustentable y aún más fuerte del que ya tenemos, para poder empezar a ver si la aplicación la podemos agrandar, si podemos llevarla al punto en que podemos crearla. De hecho, todo empezó como un proyecto en octubre del año pasado, del 2024. Y la verdad es que nos tomó por sorpresa que fuéramos elegidos. No, cuando recibimos en enero esa llamada y nos dijeron, pues listo, o sea, ustedes están entre los 5 finalistas, tienen 3 semanas para preparar su presentación, para preparar su pitch, para pensar de manera original cómo van a defender esta idea. Fue así como de, oh, rayos, entonces tocó pues apretar el acelerador y decir, listo, vamos, o sea, nos dieron esta oportunidad, o sea, está este espacio en el que nosotros queremos hablar, entonces tenemos que hacerlo.
Pues muchísimas felicidades y esperando pues que esta aplicación pues sí pueda ser después descargada y utilizada, ¿no? Ya nomás para terminar, ¿cuál sería la diferencia de esta aplicación con respecto a muchas otras que existen ya en el mercado?
Okay, creo que una de nuestras principales diferencias vendría siendo que va a tener un aire fresco, va a ser completamente moderno. El lenguaje sí, también en el que quisiéramos hablar va a ser un lenguaje pues comprensible y demasiado juvenil, no un lenguaje que se quede para los conocedores. Y también está esta parte en la que jugamos y mezclamos este punto de convivencia y este punto de comunidad. De hecho, ya empezamos a crear una comunidad en Instagram que se llama Team Why Not. Y es en la que empezamos a enviar todas las ideas que tenemos de cómo es que llegamos a la idea de la aplicación. Entonces creo que es más que nada de eso, es un aire juvenil al mundo del vino, en el que realmente rompemos todos esos códigos en los que pensamos que pues el vino ya es para personas mayores, para personas conocedoras o hasta cierto punto un mundo elitista. Entonces queremos realmente romper esos códigos y abrir esta puerta a todas las personas.
Pues muchísimas gracias, Mónica Vergara González, por esta entrevista y sobre todo muchas felicidades a todo el equipo. Escuchábamos a Mónica Vergara González, quien junto a Gillian Gresser y Paul Ecorne han desarrollado la aplicación de vinos Wine Not. Chantons et buvons, mes amis, buvons.